Arrancamos con la tercer parte, el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. Y tenemos un versículo clave que venimos leyendo siempre, que es Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Yo se lo leo en la nueva versión internacional. Dice más o menos lo mismo, no hay mucha diferencia. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, que dice así: Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueño los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Bueno, les sintetizo lo que ya les hablé. Dijimos que la llenura o el derramamiento o la unción del Espíritu Santo es una promesa de Dios para todos, para todos. Y si es para todos, tenemos que buscar tenerla. Vimos que Jesús también confirmó que esto sucedería. Lo que dijo Joel, que vendría este derramamiento del Espíritu Santo, Jesús también dijo, lo confirmó, que dijo que cuando Él subiría, mandaría el Espíritu Santo para que esté con nosotros y dijo que recibiríamos poder. Y vimos cómo este derramamiento del Espíritu Santo comenzó a cumplirse en el nacimiento de la iglesia, donde dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es, el hablar en lengua es la manifestación de esa unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. No es la única manifestación, pero es una de las manifestaciones que demuestra que la unción del Espíritu Santo se ha recibido. Y esta promesa sigue vigente para cada uno de los que creen. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo, dijimos, que hay tres maneras de percibir el Espíritu Santo, de que nosotros podamos relacionarnos, percibirlo. Primero como persona. Primero como persona. La persona del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. La persona del Espíritu Santo la tienen todos cuando aceptan a Jesús como Salvador. Todos tenemos al Espíritu Santo en el momento que aceptamos a Jesús como Salvador. Pero otra cosa es la unción, que es la que te da el poder para vivir como un cristiano victorioso. Entonces, la persona del Espíritu Santo viene a tu vida en el momento que aceptas a Jesús como tu Salvador. Luego, eso es la primera manera de percibir el Espíritu Santo. La segunda es a través del fruto del Espíritu. Cuando tú tienes el Espíritu Santo te va ayudando a vivir la vida cristiana y se va manifestando en tus comportamientos. El fruto del Espíritu, nosotros vimos que dice la palabra de Dios que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por supuesto que hay más cosas, pero esta encierra en la mayoría. Entonces, ¿cómo te das cuenta que eres cristiano? Porque ves cambios en tu vida, ves cambios en tu vida, ves que de tu vida salen actitudes y comportamientos que antes no las tenía. Y ves comportamientos y actitudes muy diferentes a las que tenías antes. Entonces tú mismo te das cuenta, ¿cómo es que aquí no me enojé? ¿O cómo es que aquí lo manejé sin ponerme nervioso? ¿Cómo es que aquí tuve una actitud correcta con las personas? ¿Cómo es que ahora tengo más deseo de ayudar a la gente? Bueno, eso es el fruto del Espíritu Santo. Se va manifestando. Quizás alguno dice, pero hay cosas que me faltan de las que están ahí. Bueno, no es que te faltan, están ahí adentro. Uno tiene que ir aprendiendo a permitir que de todo el componente del fruto del Espíritu pueda tener espacio. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad. O alguno puede decir, a mí me falta paciencia. Bueno, pero está ahí adentro, está dentro de cada uno. Alguno puede decir, a mí me falta paz. Bueno, pero está ahí adentro. Lo que hay que hacer es, a través de la palabra y la enseñanza y la conexión con Dios, ir permitiendo que eso se vaya manifestando. está en nosotros. Bueno, no me voy a detener mucho en lo que ya hablamos. La tercera manera de percibir el Espíritu Santo es por medio de la unción. La unción es lo que te da el poder para servir a Dios y enfrentar situaciones espirituales que vienen contra tu vida o desafíos que vienen a tu vida donde necesitas del poder del Espíritu Santo. Tú tienes a la persona del Espíritu Santo y vas manifestando fruto del Espíritu Santo, pero ahora necesitas el poder del Espíritu Santo para enfrentar situaciones que tienen que ser batallas espirituales, luchas espirituales, y solamente el poder del Espíritu Santo te puede ayudar en eso. Jesús mismo vimos que tuvo que ser ungido para servir. Los discípulos necesitaron ser ungidos para servir, y nosotros también necesitamos de esa unción, porque cuando más busques de Dios, más te aferres a Dios, más quieras servir a Dios, más ataques del enemigo vas a tener, más ataques del diablo y sus demonios vas a tener, y vas a necesitar de la ayuda del Espíritu Santo, del poder, de la manifestación del poder del Espíritu Santo para enfrentar esas situaciones y vencerlas, no para tener miedo. No somos cristianos para andar atemorizados. Dice la palabra de Dios que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de poder. ¿Para qué? Para enfrentar. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y usted nunca vio puertas viniendo contra usted, ¿no? Es la persona la que puede ir contra una puerta. Así que Jesús lo que estaba diciendo, que nosotros como cristianos vamos contra las puertas del infierno y las puertas del infierno no van a prevalecer, van a ser vencidas. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a tener el poder y la capacidad para enfrentar toda situación espiritual contraria, para hacerla favorable y ver la gloria de Dios. Entonces, muy importante la unción del Espíritu Santo. Bueno, ahí le redondeé lo que ya vimos. Lo de hoy, la unción del Espíritu Santo viene para ayudarte a ser cristiano. No, usted tiene que entender que cada uno de nosotros no somos cristianos porque tenemos habilidades naturales para ser cristiano. No, necesitamos de la unción del Espíritu Santo, necesitamos de la persona del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo, pero también, como le decía recién, de la unción, del poder del Espíritu Santo. Sin la unción del Espíritu Santo sería imposible ser cristiano a la manera de Dios. Sería imposible ser cristiano a la manera de Dios, de lo que Dios nos pide, que vivamos. No hay manera, porque antes sin Dios estábamos atados por el pecado, por los malos pensamientos, las malas actitudes, los malos comportamientos, vicios que no podíamos ser libres o dejarlos. Y sin embargo, a través de la vida de Jesús en nosotros y del momento que se establece el Espíritu Santo en nosotros, vamos cambiando actitudes y comportamientos y ahora tenemos el poder para vencer todas esas cosas. Todas esas cosas malas que dejamos atrás, que nosotros declaramos que dejamos atrás, aunque nosotros vamos desarrollando una vida cristiana, esas cosas que dejamos atrás, el diablo las trae de nuevo. El diablo va a buscar siempre la manera de que tú vuelvas a los viejos vicios, a las viejas costumbres y a los viejos comportamientos. Entonces, por eso nos da el Espíritu Santo el poder, su poder, para vencer toda situación que pueda ser contraria. Sin la ayuda, sin la unción del Espíritu Santo, sería imposible ser cristiano a la manera de Dios. Podemos ser religiosos. Religioso podemos ser, pero cristiano difícilmente podríamos ser cristiano. El poder del Espíritu Santo te ayuda a mantenerte libre de la vieja manera de vivir, de la vieja naturaleza. Cuando la palabra de Dios dice el viejo hombre y el nuevo hombre, se está refiriendo a la vieja vida y a la nueva vida con Cristo, sin Cristo y con Cristo. Pero aunque vivamos la nueva vida, hay una vieja vida que el diablo está tratando de que la vuelvas a vivir y te va a atacar y va a buscar la manera y va a buscar la forma de causar en tu vida quiebres emocionales, quiebres mentales, quiebres familiares y personales para que vuelvas a situaciones pasadas. Isaías capítulo 10, versículo 27. Isaías 10, 27 dice así. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando estábamos sin Cristo, había un yugo sobre nosotros. Ustedes saben lo que es yugo, ¿no? Al menos la mayoría. El yugo es lo que se le mete a los bueyes o a las vacas cuando van llevando un carro o para el carro para arar. Es esa madera que se le pone en el cuello, a dos bueyes para que empujen los dos a la vez. Por eso la Biblia dice que nos unamos en yugo desigual, ¿no? Porque si ponemos un buey grande y ponemos un buey chiquito, entonces el carro se va a ir para un lado o para el otro. Entonces eso lo usa para decirnos a nosotros que cada vez que busquemos una alianza, sea para el matrimonio, sea para los negocios, sea cualquier alianza que vamos a hacer, que no busquemos alianza que pueda desviarnos del camino. Bueno, el yugo es eso. El yugo es lo que se pone en el cuello. Cuando estábamos sin Cristo, llevábamos un yugo que el diablo nos puso. Nos puso para vivir como vivían los demás, pues llevándonos por el camino incorrecto. Pero dice la palabra de Dios que la unción quiebra el yugo, pudre el yugo. La unción pudre el yugo. Así que ahora, si nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, es imposible que ese yugo vuelva a nuestra vida. Es imposible que eso malo vuelva a nuestra vida. Nunca le des lugar al diablo creyéndole que eres la misma persona que antes o que vas a volver a la misma condición de antes, la misma persona amargada, deprimida, entristecida, sin deseo de vivir, porque a veces el diablo trabaja con eso. Te hace recordar tu pasado para trabajar en tu mente y hacerte creer que vas a volver a eso. Utiliza algún problema que has tenido hoy, o en estos tiempos. Utiliza un conflicto que has tenido ahora, una condición que has tenido ahora, y el diablo, cuando aprovecha ese momento, te trae toda la fotografía, todo el álbum de fotografía de los fracasos pasados o situaciones malas pasadas. ¿Para qué? Para meterte el yugo de la aflicción, de la amargura, de la tristeza, de la derrota, de la desilusión, del temor, del miedo, de tantas otras cosas. Y no se lo tienes que permitir. Tú tienes que permitir que la unción fluya en tu vida. Si la unción del Espíritu Santo está en tu vida, no hay yugo que pueda soportar. No hay manera que pueda eso pasado establecerse en tu vida nuevamente, porque hay un poder. Tienes el poder. Ese poder te liberó de las cosas pasadas y ese poder se mantiene sobre tu vida. Se mantiene sobre tu vida. Entonces el diablo busca la manera. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda rondando, pero si tú estás con la unción del Espíritu Santo, no hay manera que pueda dañarte. Podrá hacer alguna cosita por ahí y tratar de estorbarte, pero si tú estás con la unción, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, te puedo asegurar que vas a terminar venciendo, vas a tener la victoria sobre cada situación y cada enfrentamiento espiritual. Nunca le tengas temor al diablo, a los demonios, ni siquiera tengas temor de la hechicería, la brujería, la santería, la curandería o cualquier, o macumba, o magia negra, o blanca, o lo que sea. Es todo lo mismo, es todo lo mismo. Nada más que el diablo ha puesto varias empresas con diferentes nombres, pero viene todo de la misma fábrica, y viene del mismo dueño. Y lo único que tienes que saber es que el dueño ya fue vencido y fue derrotado, y todos sus empleados fueron derrotados en la cruz del Calvario. Así que no importa qué nombre le ponga: magia negra, magia blanca, vudú, hechicería, brujería, conflicto, problema, todos sabemos de dónde viene y sabemos que fue vencido. Lo que yo tengo que hacer es ungirme con la misma unción que tenía Jesús, tener la misma unción, y con esa unción, diablo, aquí no vas a entrar, diablo. A mi vida no vas a volver, diablo, en esta casa no vas a tener lugar, fuera de esta casa, fuera de esta familia, fuera de mi vida, fuera del ambiente, declaras la presencia del Espíritu Santo, adoras a Dios y prepárate para tu milagro en el nombre del Señor. Créelo, créelo, no tienes que darle lugar. El Espíritu Santo te ayuda entonces a mantenerte libre, a mantenerte libre todo lo que te ataba antes. No hay manera, no hay forma. No hay forma de que eso pueda volver si tú estás con la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda en tu conexión con Dios, a conectarte con Dios cada día mejor. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Yo se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, pero no hay mucha diferencia. Hay algunas cosas, pero dice exactamente lo mismo. Romanos 8, versículo 26 y 27. Dice así: Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabra para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. A ver, dice que cuando nosotros vamos a orar, a veces hasta nos trabamos en la oración. Y es verdad, a veces, ¿cómo le pido? No sé si a veces le habrá pasado a usted, a veces escuchamos tantas enseñanzas de la oración y uno te dice, empiece con estos pasos, empiece con la adoración, luego dele gracias a Dios y luego entonces siga con las peticiones. Entonces, otro por ahí le dice, entre y no hable, escuche, escuche, lea la Biblia, escuche, escuche. No, bueno, uno tiene que orar de la manera que mejor crea conveniente. Crea conveniente. Lo que uno tiene que hacer es ir con fe, eso sí no le puede faltar, la fe, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nos acercamos, nos tenemos que acercar sabiendo que Dios está y que somos galardonadores de lo que le buscan. Entonces, tenemos que tener fe. Y luego usted va arrancando la oración. A veces quiere orar y empiezan las luchas, Señor, ayúdanos, ayúdame, Señor. A veces hasta uno se lucha de que le oro a Dios, le oro a Jesús, le hablo al Espíritu Santo. ¿A quién le hablo primero? Le digo al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que el Padre haga esto. Y nos hacemos una envoltura cuando Dios no tiene ningún problema con esas cosas. Si usted ora a Dios, a Jesús, al Padre, pero la Biblia dice en el nombre de Jesús, sí, está bien. Y es bueno si lo hace en el nombre de Jesús. Pero si se olvidó por ahí, o a veces la oración tiene que ser momentánea, rápida por una situación que está pasando. Usted no se va a poner a escuchar la predicación del pastor, a ver, el pastor José Luis Díaz, que dijo cómo tengo que orar primero. No, si usted lo que necesita es clamar a Dios en ese momento. Entonces, el asunto es que dice acá que el Espíritu Santo te ayuda en tus oraciones, porque a veces no sabemos cómo pedir. A veces no sabemos cómo pedir. A veces le decimos a Dios, Dios, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, pero a ver, Señor, perdóname, te estoy como ordenando, ayúdame, está bien esto, está bien lo otro, es lo que quieres para mi vida, pero Espíritu Santo, ayúdame en esto, ayúdame. El Espíritu Santo te va a ayudar y dice que el Espíritu Santo intercede por ti. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Hace de traductor. Nosotros hacemos un lío a veces con la oración y el Espíritu Santo le dice a Dios, no, Dios, lo que él está diciendo, lo que ella está diciendo es que te ama, pero necesita tu ayuda en esto, que tú lo guíes, que le muestres tu voluntad, si esto está bien, porque a veces nosotros, hablando de un corazón sincero, no de personas que son altivas y orgullosas hasta con Dios en la oración. No, no, hablando de un corazón sincero, a veces nos equivocamos en la manera de decir las cosas, como nos pasa con un familiar, con una amistad, con el esposo, con la esposa, aún con los hijos. Nos puede pasar en algún momento que queremos decir algo y a veces la decimos enredada, la decimos equivocadamente, pero el Espíritu Santo es un traductor. El Espíritu Santo te traduce lo que tú le quieres decir. Y no solamente eso, sino que lo dice de la manera que a Dios le gusta, porque dice que el Espíritu ruega a Dios y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. con lo que Dios quiere. Así que el Espíritu Santo ordena tu oración de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice que Dios conoce nuestros pensamientos y sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Entiende, porque el Espíritu Santo traduce lo nuestro y Dios dice, habla con el Espíritu Santo, lo vamos a hacer esto. Sé que mi hijo está en una situación apremiante, complicada, difícil, y lo que está diciendo lo dice de esta manera, pero quiere decir esto. Se dan cuenta, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios te ama, Dios te ama. Nunca digas, no voy a orar a Dios porque hoy me enojé, hoy tuve una mala actitud y Dios debe estar enojado conmigo. No voy a ir a, no, no, no voy a orar porque, ¿qué voy a orar? Dios me va a mandar un rayo del cielo. Lo mejor que puedes hacer, ir a orar, ir a orar. ¿Y qué le digo a Dios? ¿Y cómo le digo? Lo mejor que puedes hacer, Espíritu Santo, ayúdame en esta. No sé cómo ir delante de Dios. Estuve, hoy me enojé, hoy me molesté, hoy hice algo malo, hoy hice algo incorrecto, quiero corregirlo, ayúdame a hablar con el Padre Celestial. Y Él te va a ayudar, y Él te va a ayudar, y te va a hacer la conexión más fuerte. El Wi-Fi va a estar con todas las rayitas, y te vas a conectar con Dios en una manera maravillosa. Y Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Y le digo algo. Cuando uno empieza a entrar en la oración bajo la dirección del Espíritu Santo, se va a manifestar esa unción en tu vida y hasta vas a empezar a hablar en lenguas, a orar en lenguas y aunque tú no entiendas nada, hay una comunicación espiritual ahí. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Por eso es importante recibir la unción del Espíritu Santo y el hablar en lengua, porque el hablar en lengua es una manifestación espiritual donde entras en en una conexión con Dios maravillosa, que Dios entiende lo que el Espíritu Santo dice. Entonces, es importante pedirle a Dios, Dios, dame tu promesa, si no la tienes, dame tu promesa, la unción del Espíritu Santo, que yo hable en lengua, que pueda hablar en lengua, que tenga esta experiencia maravillosa que tuvieron los apóstoles cuando comenzó la iglesia y que tuvieron los demás en el transcurso de la iglesia. Yo quiero tenerla también. Y si tú ya la tienes y hace rato que no la utilizas, tienes que utilizarla, tienes que activarla. Tienes que darte cuenta que si no utilizas el hablar en lengua en tu oración, entonces quiere decir que hay algo que vienes perdiendo en el camino y lo tienes que activar de nuevo, porque es maravilloso ese momento espiritual en el ambiente de Dios. Así que activa, el Espíritu Santo te ayuda a tu conexión con Dios. El Espíritu Santo te afirma, afirma tu relación con Dios. Antes dijimos que el Espíritu Santo te ayuda en tu conexión con Dios. Bueno. El Espíritu Santo también afirma tu relación con Dios. Romanos 8, versículo 14 al 16, dice así: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ve, el Espíritu Santo te guía, te direcciona, te ayuda. Es por aquí, no vayas por allá, guarda, no hagas esto. No, no, no está hablando solamente. No, el Espíritu Santo no va a ser tu GPS en la calle, aunque te puede direccionar a alguna calle, ¿no? Como lo ha hecho con Pablo cuando se entregó al Señor, le dijo, mira, en tal calle ve a buscar a tal persona. Pero el Espíritu Santo te direcciona en decisiones, en pasos, en cosas que tienes que hacer en la vida. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. El versículo 15 dice, pues no. No han recibido el espíritu de esclavitud, no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, esto es muy importante que lo tenga claro, es muy importante que lo tenga claro. No soy hijo de Dios para vivir con miedo de Dios. No, Dios, guarda, Dios te va a castigar. Guarda que Dios te va a dar. No, no, no. Yo me acuerdo cuando era chico y hacíamos algo malo con mis primos, que vivíamos todos en la casa de mi abuela. Mi abuela era brava. Mi abuela, ella tenía la manera de calmar a los nietos. Tenía un sistema tremendo. Ella no conocía de la inteligencia artificial, no conocía de GPS, no sabía de ninguna, ni de Google, de Hey Google, Hey Siri, no, nada de eso. Ella se comunicaba con nosotros. Uy, hablé Hey Siri y me apareció. Ella tenía una manera de comunicarse tremenda. Agarraba el palo de escoba. Y ya todos entendíamos. Cuando ella agarraba el palo de escoba, todos recibíamos la revelación de lo que iba a suceder. Y decían, pasen. Y no queríamos pasar y nos empujábamos entre cada uno para quién pasaba primero. Pasen, decía. Y no, no, pero sabíamos que teníamos que pasar. Sí o sí, no podíamos estar toda la vida ahí afuera. Teníamos que pasar. Tenía una capacidad para invocarnos. La cuestión que después estábamos todos una sedita, toda una sedita ahí, todos tranquilitos después. No le estoy aconsejando a nadie ese sistema. Pues era el sistema que utilizaban antes. Una vez tuve una habilidad, una vez he corrido, mi mamá no sé por qué me corrió en el departamento. Corrí por ese pasillo de 7 metros, me tiré abajo de la cama y con la chancleta quería darme y no me alcanzaba, no me alcanzaba. Mi mamá era gordita, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? La que la conocí, no llegaba, no llegaba. Bueno, a veces tenemos el pensamiento, eso hablando, eso que le cuento, hablando de cosas normales, ¿no? De padre o abuelo, que dentro de todo nos amaban, pero tenían esa manera de corregir. No estoy hablando de los que tenían una manera de maltratar todo el tiempo. No hablo de padres que maltrataban, o abuelos que maltrataban, o cualquier persona que maltrataba, que tenían la costumbre de maltratar a la familia. Bueno, cualquiera sea el caso, a veces tenemos el concepto ese con respecto a Dios, que ahora que somos cristianos, guarda, porque cualquier cosa que hagas mal, Dios te va a castigar. Dios te va a mandar maldiciones, guarda porque Dios te va a hacer esto, Dios te va a agarrar, ¿eh? No, guarda porque hoy arrepiéntete enseguida porque no sabes si hoy vuelves de tu trabajo, no sabes si hoy tienes un accidente en la autopista, no sabes si algo malo te puede pasar. Entonces, todas esas cosas que a veces los mismos cristianos se lo van diciendo a los hijos, Jesús está enojado, Jesús se va a molestar, Dios te va a castigar. Entonces va creando en los cristianos un concepto de un Dios que parece que todos los días está malhumorado, que todos los días está mirándonos para ver en cuándo fallamos para sacudirnos. Parece que el cetro que tiene fuera el palo de escoba de mi abuela que está esperando que todos pasemos para sacudirnos el lomo. Y no es así. Dice que nosotros no recibimos espíritu de esclavitud. No recibimos espíritu de esclavitud. Dice que recibimos un espíritu de adopción. Adopción, te adoptó, te recibió, te hizo su hijo, te hizo su hija. Y dice que te puso el Espíritu Santo que clama dentro tuyo, Abba Padre, que significa papito querido. No, no significa Dios de temor, Dios de miedo, Dios me va a castigar. No, dice que el Espíritu Santo dentro tuyo clama, papito querido. Todo otro concepto que tengas en tu mente de parte de Dios está equivocado, está errado. No es de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios es un Dios que te ama y que te quiere. No, pero Dios, pastor, mire el Antiguo Testamento, cómo Dios ha castigado. No, lo que el Antiguo Testamento muestra, cómo el pecado ha hecho que las personas que viven en pecado, los castigos establecidos, porque Dios dijo, hagan esto y van a tener vida, si no hacen esto, les va a pasar esto. Dios no necesita maldecir a nadie. A ver, las leyes te dicen, hay un stop, tienes que parar. Si no paras, puedes tener un accidente. El que hizo la ley no estaba deseando que tengas un accidente. Lo que estaba deseando es que no lo tengas. Pero te advierte, si pasas, pues, si no tienes un accidente, te pueden hacer un ticket si te ve la policía. Es eso, nada más. Entonces nosotros no tenemos que estar pensando que Dios lo castigó, al vecino lo castigó, Dios se rió de mí, Dios lo castigó. No, Dios no anda castigando a gente que se burla de ti. Hay cosas, hay leyes en el ambiente espiritual que de acuerdo a cómo la gente vive, de acuerdo a lo que la gente haga, es lo que va a atraer a su vida. Si tú andas en los caminos del Señor, hay bendición para tu vida, hay cosa buena para tu vida, y el Espíritu Santo te va a guiar para que camines por los caminos correctos. Te afirma en la relación con tu Padre Celestial. Soy hijo de Dios, papito querido, yo soy hijo de Dios. Tengo fallas, sí. Soy medio caprichoso, sí. A veces soy medio cabezadura, sí. A veces me equivoco, sí. Pero yo amo a Dios y quiero corregirme, quiero aprender. Y Dios me ama. Si me amó cuando era pecador, ¿cuánto más no me va a amar ahora? Papito querido, el derramamiento del Espíritu Santo viene para beneficio de tu vida espiritual. Viene para beneficio de tu vida espiritual. Primera Corintios capítulo 12, versículo 7. Del 7 al 11, pero primero vamos a leer el 7. Primera Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para provecho. Entonces viene el Espíritu Santo para provecho y nosotros tenemos que aprovecharlo. Yo tengo que aprovechar la ayuda del Espíritu Santo. En la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo, la primera parte dice, Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos da algunas capacidades especiales. Capacidades especiales. Porque viene para eso, para ayudarte a funcionar en el mundo espiritual. Ante Cristo, vivimos todo el tiempo en el mundo natural y emocional. Pero ahora en Cristo, vivimos aparte de vivir en el mundo natural y el emocional, vivimos en un mundo mayor que es el espiritual. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Esta unción te da capacidades espirituales para funcionar en el mundo espiritual. Porque todo lo que tiene que ver con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo y con el Evangelio, tiene que ver con el mundo espiritual. El Evangelio no tiene que ver con el mundo natural, tiene que ver con un mundo espiritual. Salvar alma, liberar personas, cambiar vida, una palabra del cielo, una palabra de salvación, una palabra de sanidad milagrosa. No hablamos palabras naturales, aunque utilizamos palabras naturales, pero hablamos misterio del cielo. Dios cambia, transforma, libera, la sangre de Cristo te limpia, el Espíritu Santo te transforma. Entonces necesitamos aprender a caminar, a vivir, a pensar, a actuar en el mundo espiritual. Ahora sí, seguimos. Mire lo que el provecho que nos da el Espíritu Santo. Ahí mismo, en 1 Corintios 12, leímos el versículo 7, ahora vamos al 8, hasta el 11. Dice. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir que el Espíritu Santo viene, nos da habilidades espirituales para funcionar, para que nuestra vida espiritual pueda desarrollarse, pueda desarrollarse. No tengo a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo solamente para saber cómo salir de mi problema financiero o cómo solucionar un problema con mi hijo o cómo poder pagar la renta del mes. No, Dios no solamente trata con esas cosas que te ayuda, nos ayuda a cada uno de nosotros en todas esas cosas, pero también te da capacidades espirituales que las tienes que ir descubriendo, que son poderosas. Sabiduría del cielo, ciencia es ciencia del espíritu, fe, espíritu de fe, espíritu de sanidad, espíritu de milagro, de profecía, de discernimiento y tantas otras cosas que te da para que funciones en el mundo espiritual. Si no la descubre, vas a ser un cristiano mediocre que todo el tiempo está conforme con escuchar la palabra y listo, y bueno, con que Dios me infle todos los días, toda la semana me infle con su palabra para aguantar hasta la próxima conexión o hasta el próximo culto, ya me alcanza. No, pero Dios no quiere inflarte como un globo de helio, que ahora lo están prohibiendo acá. No, Dios no necesita andar inflándote para que aguantes semana por semana. Dios lo que quiere hacer de ti, un hombre y una mujer poderosa, con unción, con gloria de Dios, con la gracia y el poder fluyendo a través de tu vida y siendo una bendición, creciendo espiritualmente. Es lo que quiere. La unción del Espíritu Santo, viene para eso, para que aproveches todo lo que hay en el Espíritu Santo para tu vida. Ahora, rápido porque se me acaba el tiempo. Esta unción del Espíritu Santo no solo es para nuestro provecho, sino también para utilizar todo lo que trae a nosotros para provecho de otros, para provecho de otros. Vamos a leer de nuevo 1 Corintios 12, versículo 7, que se lo leí antes. Dice así, 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero le voy a leer la traducción del lenguaje actual, se la voy a leer completo, ese mismo versículo. Dice así, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Ok. Entonces, lo que quiere decir, que viene el Espíritu Santo a mi vida. Y me ayuda en mi conexión con Dios, me afirma mi vida espiritual, me da herramientas espirituales para que yo sea fuerte espiritualmente, pero a la vez todo lo que me va dando sirve para bendecir a otros. No es solamente para decir, ay, qué bueno, me dio esto, me dio aquello, me dio lo otro, yo tengo esto, yo tengo aquello, o yo tengo lo otro. No, me lo da. Una vez que yo lo aprovecho, porque lo aprovecho, ahora me doy cuenta también que Dios me da tanto de esto que lo tengo que compartir la unción, tengo que compartir la fe, tengo que compartir la sanidad, tengo que compartir la palabra profética, tengo que compartir todo lo que el Espíritu Santo me va dando para que otros sean beneficiados también. Así que todos los dones ministerios espirituales que recibimos, si bien son para nuestro crecimiento espiritual, su finalidad es para provecho y beneficio de los demás también. Alguien cerca tuyo necesita de la unción que tienes. Alguien cerca tuyo necesita de esa habilidad especial que el Espíritu Santo te ha dado. No puedes vivir todo el tiempo como un cristiano necesitado. Dios ayúdame, ay de mí, no sé si llego, no sé si puedo, no sé si alcanzo, no sé qué va a ser de mí. No puedes toda la vida vivir allá abajo. Tienes que elevarte con la ayuda del Espíritu Santo. Ser el hombre y la mujer que Dios quiere. Un hombre fuerte, una mujer fuerte, no por tus capacidades, no porque haces ejercicio, que no hay problema en hacerlo, sino porque te ejercitas en la fe, en la palabra, te hace fuerte y el Espíritu Santo entiende que estás contigo y te da unción para vencer tus situaciones, pero también te da unción para bendecir a otros. 1 Corintios 14, 12 dice, 1 Corintios 14, 12 dice así, así que también vosotros, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué está diciendo? Procuren. Ustedes que quieren los dones espirituales, no hay problema. Procuren los dones espirituales, pero acuérdense que es para beneficio de la iglesia. Es para beneficio de la iglesia. ¿Se dan cuenta que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros? Quiere usar nuestra vida para beneficiar a los demás. No nos podemos encerrar en nosotros mismos. ¿Tienes lucha? Estoy seguro que la tienes. Todos lo tenemos. ¿Tienes dificultades? Todos enfrentamos dificultades. Pero no nos podemos encerrar en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Aún con mi dificultad, Dios, úsame. Aún con mis problemas, Dios, úsame. Usa mi vida. Ayúdame a bendecir a alguien. Aunque ahora estoy, Señor, con una presión y una situación, pero ¿qué mejor momento para que tú me utilices para bendecir a alguien? Y yo les digo algo, cuando más te dejes utilizar por Dios para bendecir a alguien, más la unción y la gracia y los beneficios de Dios se van a soltar sobre tu vida. Porque cada vez que haces un espacio vacío, viene llenura de Dios. Cada vez que tú sueltas algo, Dios suelta algo sobre ti. Entonces, sé de bendición. Sé de bendición. Y si no sabes cuál es tu habilidad espiritual, o cuál es tu don, o cuál es tu ministerio, es tiempo de orar a Dios y pedirle, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, Espíritu Santo, a saber. Quiero saber cuál es mi don, cuál es mi ministerio, cuál es la unción que tengo, en qué soy bueno o buena. Y Él te va a guiar. Jesús usó la unción del Espíritu Santo para beneficio de los demás. Hechos 10:38 dice así. Hechos 10:38. Dice así. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se da cuenta? ¿Usted se acuerda que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo cuando, después de ser bautizado por Juan el Bautista? Y luego que recibió la unción fue llevado al desierto. Estuvo en el desierto 40 días, 40 noches con el Padre, y luego de esos 40 días tuvo hambre y vino el tentador. Pero con la unción del Espíritu Santo, él venció. Él venció con la palabra y con la unción del Espíritu Santo. Pero no se quedó con eso. Él llegó, luego volvió del desierto y fue a la sinagoga y dijo: El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar. Para dar, para dar. Buena noticia a los pobres, vista a los ciegos, sacar a los presos de las cárceles. Así que no se quedó con la unción solamente para él y para vencer al diablo. No, esta unción también es para dar, para dar, para bendecir, para utilizarlo, para causar cosas buenas. Así que aun cuando usted tenga su tiempo de oración, acuérdese de orar por otros. No ore todo por sus necesidades, sus conflictos, sus luchas, sus problemas y sus situaciones. Ore por otros, no solamente ore por su familia, ore por otra familia, ore por los demás también. Declare sanidad, declare liberación, declare victoria, declare milagro, declare manifestación poderosa y Dios va a utilizar la unción en su vida para causar milagros en otros también. Se va a sorprender. Se va a sorprender. Así que si alguno quiere o está revestido por el poder del Espíritu Santo, debe investigar cuál es el don que ha recibido para cumplir la misión que tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a tu vida y distribuye dones espirituales y ministerio con una misión. No te lo da para dártelo, te lo da con una misión. Le vuelvo a leer, le vuelvo a leer. 1 Corintios 14, 12. 1 Corintios 14, 12, que ya lo leímos. Dice así: Así también ustedes que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hay una finalidad, hay un propósito, hay una misión. Dios me da un don porque tengo una misión. Dios me da un don espiritual o un ministerio espiritual porque tengo una misión. Entonces tengo que saber cuál es mi misión y tengo que saber cuál es la herramienta espiritual que tengo para cumplir esa misión. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios: Hermano, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. No, no quiero que, eso está en 1 Corintios 12:1, ¿no? 1 Corintios 12:1. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Hay que averiguar, hay que preguntar, hay que leer la Biblia. Hay que aprender para que sepas cuál es tu don espiritual. Bueno, termino, porque ya se me fue el tiempo. Termino redondeando esto. Volvemos al primer versículo clave que tenemos, que está en Joel, el primer versículo, Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, dice: Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos y los jóvenes recibirán visiones, En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. No dejó a nadie afuera. Esta unción es para todos. No importa en qué clase social te ha catalogado la sociedad. Esto es para todos. Para los hijos, las hijas, los padres, los ancianos, los siervos, las siervas. Para todo, para todo. La unción del Espíritu Santo te va a ayudar a seguir soñando y a visionar. No a soñar por soñar, a soñar para alcanzar, a visionar para lograr, para hacer. Y los sueños que el Espíritu Santo te va a dar siempre van a ser grandes, siempre van a ser grandes. No limites al Espíritu Santo con tu manera de pensar. Cuando viene algo de parte de Dios que te dice para hacer y es grande, sobrepasa tus recursos, créele a Dios, no a tus recursos, créele a Dios. Créele a Dios, no a tus recursos. Porque los sueños siempre van a ser grandes, los sueños no son. Si son sueños, siempre van a ser más grandes que tus recursos, si no, no son sueños. Todo lo que tú puedes hacer con tus recursos no necesitas soñarlo, necesitas hacerlo simplemente. Pero todos lo que son sueños sobrepasan tus recursos emocionales, mentales, físicos y económicos. Pero entonces activas lo espiritual y con lo espiritual tú vas a llegar, porque donde tú no llegas, Dios llega, donde tu mano no llega, el Espíritu Santo llega. Termino. ¿Me aguanta estos versículos? Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice así. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No está hablando de los argentinos, está hablando de la gente que se la pasa pensando en las cosas naturales, en el mundo natural solamente. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. ¿En qué ocupa su mente todo el tiempo? No es que no hay que pensar las cosas de la carne, en las cosas naturales. Claro que hay que pensar las cosas naturales. Que lo que cómo manejar la casa, qué acomodar las cosas, el trabajo, claro que lo tiene que pensar, pero no se la pasa pensando todo el tiempo en las cosas, en las cosas naturales. Usted piensa también en las cosas espirituales, piensa en las cosas espirituales. Dios tiene un propósito conmigo, yo tengo que lograr este sueño, Dios me quiere usar, yo quiero servir, no puedo estar todo el tiempo en las cosas naturales, voy a acomodar lo natural, lo espiritual en lo espiritual porque quiero hacer las cosas espirituales. Primera Corintios 2, esto es lo último, Primera Corintios 2, se lo prometo delante del Señor que es lo último. Primera Corintios 2, del 9 al 13, dice así, del 9 al 13, Primera Corintios 2, del 9 al 13, dice así. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre, que está en él? El Espíritu del hombre sabe las cosas del hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros la hemos recibido, y nosotros no hemos recibido, perdón, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quieres saber las cosas de Dios? Habla con el Espíritu Santo, que Él es el que escudriña la mente de Dios y el corazón de Dios, y te las revela a ti. Misterios que están en Dios, el Espíritu Santo te lo revela a ti, no a tu vecino inconverso. Por eso tienes que tener sabiduría cuando hablas con alguien. No te enredes en conversaciones naturales. No es que no puedas conversar, conversa, pero no te enredes en conversaciones naturales que te puedan llevar al temor, al miedo, a la desesperación. Espíritu Santo, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? La gente dice que va a pasar esto, ¿qué va a pasar conmigo? Y Dios te va a revelar y te va a guiar por el camino correcto para que la bendición te alcance a ti. Aquel no le alcanzó, al otro no le alcanzó, pero a ti te va a alcanzar. Si tú te mantienes en la palabra de Dios, todas estas bendiciones te van a alcanzar. El Espíritu Santo es el que te hace entender la mente de Dios, el corazón de Dios y lo que Dios quiere. No dejes que tu mente natural procese los pensamientos de Dios. Nunca vas a entender los pensamientos de Dios con tu mente natural. Te va a explotar. Pero cuando dejas que la mente espiritual se active en tu vida, se activa la fe, porque la fe es la que te ayuda a través del Espíritu Santo a entender lo que Dios quiere y cómo lo va a hacer. Prepárate para milagros sobrenaturales que Dios va a hacer a través del Espíritu Santo en tu vida y prepárate para ver milagros sobrenaturales que el Espíritu Santo va a hacer a través de tu vida para beneficiar a otros, familiares, vecinos, amigos, compañero de trabajo o aún gente desconocida, que Dios va a utilizar tu vida para causar milagros en ellos. Oramos al Señor. Pon tu mano en tu corazón ahí, donde estás. Pida, habla con Dios. Si no tienes la unción del Espíritu Santo, pídele. Dios, dame esa promesa que tú has dado para todos tus hijos, que es la promesa del Espíritu Santo. Que yo pueda hablar en lenguas, que yo pueda tener este poder, esta unción, no para un uso egoísta, solamente para mis cosas, para que me ayude a mí, para que me libere a mí, para que me fortalezca a mí, sino para cumplir la misión que tú tienes para mi vida en esta tierra. Quiero cumplir la misión que tú tienes para mi vida y quiero cumplirla con la unción del Espíritu Santo. Gracias Dios por amarme tanto, gracias porque tú eres mi papito querido y gracias porque yo puedo creer que soy tu hijo amado, soy tu hija amada. Gracias, gracias. A veces la mente me juega en contra, a veces el diablo aprovecha mis luchas, mis problemas y mis dificultades para hacerme creer que tú estás enojado, que tú no me escuchas, que tú no me amas, que no soy buen cristiano, que no soy una buena persona, pero gracias a tu palabra que el Espíritu Santo me hace entender, comprendo que soy tu hijo amado, que soy tu hijo amado y tú eres mi papito querido. Gracias, gracias, gracias. Ayúdame a entender cuál es el don que activa, que está activo en mi vida. Ayúdame a entender cuál es el ministerio espiritual que hay en mi vida. Ayúdame a entender cuál es el don que hay en mí para funcionar en esta tierra y utilizarlo para bendecir a la gente. Quiero ser de bendición para las personas. Quiero ser de bendición para la iglesia. Quiero que tú utilices mi vida, Padre, con el poder del Espíritu Santo y que las personas sean sanas, libres, bendecidas. Un consejo espiritual que libere la mente, un consejo espiritual que libere las vidas, una oración que cause un cambio en una familia. Oh, úsame, úsanos, Señor, y levántanos, llénanos de tu Espíritu Santo. No queremos ser cristianos pasivos, no queremos ser cristianos que solamente reciben acumuladores de bendiciones. Queremos ser distribuidores, queremos de soltar palabras poderosas, palabras de sabiduría espiritual, palabra del cielo y unción, oraciones poderosas, administración poderosa a favor de los que nos rodean. Ven con tu poder sobre cada uno, que cada uno de los que están conectados sean cristianos y cristianas poderosos, poderosas, fuerte, con capacidad para avanzar, salir adelante, vencer, que el diablo corra de ellos y no ellos del diablo, que los demonios huyan de alrededor de sus vidas y de su casa y su familia, y ellos con la unción declaren victoria, sanidad, milagro, bendición y toda clase de fuerza espiritual del cielo sobre su casa, lo creo. Lo creo, fuera amargura, fuera tristeza, fuera menosprecio, fuera depresión, fuera pensamiento de debilidad, de fracaso, de todos esos pensamientos que quieren llevar a pensamiento de muerte, fuera y declaro vida en abundancia, espíritu de vida, espíritu de gozo, espíritu de fuerza, espíritu de victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios, gloria al Señor.